Y Ana Velasco, buenos días.
Hola,
¿Cómo estás?
muy bien.
Es que vamos a hablar de algo complicado. De algo complicado. El otro día me metí en Instagram y me salió un vídeo que dice que en la Edad Media, en las casas nobles, tenían una cuerda de cáñamo gorda colgada en el baño. Tú imagínate una cuerda que está colgada desde el techo hasta el suelo. Y convenientemente cerca de donde haces donde haces las aguas mayores.
Número dos.
Número dos, exacto. Y la cuerda esa de cáñamo se
Sí.
utilizaba en las casas ricas, ¿eh?
Sí.
Para limpiarse después de hacer las necesidades. Y digo, la gente, o sea, no existía el papel higiénico, vale, lo compro. Pero las hojas y las hierbas resulta que era visto de gente pobre y la cuerda era, bueno, para ricos, ¿no?
No.
Ah, no, no es
No, no, qué
verdad.
va, qué va, qué va. No, no es verdad, es un bulo
Joder,
total.
no me puedo creer.
Lo siento, o sea, esto era bonito el sueño de tirar de la cadena primitiva, ¿no?
Puedo creer.
Pero
Bueno,
no,
va,
bonito
bueno.
pero falso. Además, tú piensas que el cáñamo, o sea, es uno de los materiales más ásperos y menos agradables que había.
Claro, ya
Y
decía yo.
curiosamente, en la Edad Media el cáñamo sí que estaba asociado a la pobreza. O sea, es justo lo contrario. Desde luego, ningún noble hubiera usado en la Edad Media o incluso hasta el siglo XIX y finales del siglo XIX, que es cuando se inventa en Occidente y se empieza a usar el papel higiénico, ningún noble hubiese usado nada relacionado con el cáñamo, porque estaba muy estigmatizado, además.
Vale. Es que claro, yo dije,
Sí.
hombre, puede ser ergonómico, bueno, o en fin, entiéndeme, porque claro, al final tú tiras para adelante y para atrás y puede ser, hombre, eficiente, pero claro, agradable, no sé.
No, agradable no, no, y higiénico tampoco, ¿eh? O sea, claro, tenemos que pensar que normalmente la gente usaba, efectivamente, sí que usaban hierbas y curiosamente, sobre todo, utilizaban musgos, pero se cree que lo más habitual era el agua, ya está, simplemente agua como se sigue haciendo hoy en la mayor parte del planeta,
Que
aunque
es
nosotros
como
en
debería
Occidente.
hacerse.
Claro, aunque nosotros en Occidente no estemos muy acostumbrados a utilizarlo. Y paños, que normalmente eran de lino, que era lo más utilizado normalmente, lo que era la ropa interior, piensa las
¿Me estás
camisas,
diciendo
todo
que la
lo que
gente se
tenía.
limpiaba con lino?
Sí,
¿Y eso
sí.
luego se
Bueno, más que
reutilizaba?
limpiarse, se secaba, sí, se lavaba y se reutilizaba. Piensa que toda la ropa blanca, que es lo que nosotros conocemos como ropa blanca, la lencería, lencería no de ropa interior, sino de toallas, entre comillas, y demás, era algo que se limpiaba muy fácilmente porque se blanqueaba al sol y que en general era algo que se lavaba con profusión, pese a la imagen que nosotros tenemos. Por ejemplo, la camisa, todo el mundo, y pese al mito este de Isabel la Católica que no se cambiaba la camisa, la verdad es que la gente se cambiaba bastante de camisa y todo este tipo de utensilios se hacían.
Vale, una pregunta.
Sí.
Y como me digas que no, ya, en fin, no sé qué hacer ya con esta sección, pero
Dime.
¿existía el mozo de las heces reales?
Sí. Sí. Aquí sí
Sí,
que estamos
por
en lo que de
fin
verdad ha
encuentro
pasado.
algo, por fin.
Se le llamaba el mozo de las heces reales o también se le llamaba el mozo del bacín o literalmente el mozo del taburete. Y es un cargo que fue muy disputado en la Inglaterra Tudor, sobre todo con Enrique VIII, pero también con su padre, que consistía en atender al soberano en el momento de pues, hacer sus necesidades. Y no solamente atenderle de darle conversación y demás, que también,
¿Rebañar también? ¿Rebañar?
sino que también se vigilaban las heces, porque era una de las formas en las que normalmente se diagnosticaba
Inspeccionaba, ¿no?
efectivamente. Y
¿Con un
luego se le
palito?
entregaba. Ay, bueno, pues yo no lo sé.
Vale.
Yo creo que a primera vista, pero quién sabe, ¿no?
Vale.
La dedicación. En esto hay gente muy celosa de su trabajo. Y lo que sí que se sabe era que le daba una jofaina con unos trapitos de lino, y de aquí viene lo que te he contado del lino, aunque esto ya es un poquito más avanzado de la Edad Media. Y bueno, pues el soberano se limpiaba y se higienizaba, que era una cosa que hacía personalmente. No tenemos que imaginar cosas
Vale,
escabrosas, ¿eh?
pero entonces era un puesto disputado, ¿eh?
Anda, y tan disputado. De hecho, de los cortesanos que se encargaban del retrete real o de las heces reales, era uno de los cargos de más confianza porque suponía estar literalmente pegado al rey en uno de los momentos de más intimidad. Entonces era un acceso increíble en ese momento que piensa que los cortesanos y los puestos de la corte se medían por su proximidad al rey y los ascensos, el que les diesen tierras, favores, beneficios, puestos pues para ir a la guerra, prebendas, todo
Vale,
eso
vale.
tenía que ver literalmente con tener acceso. Y entonces ese era un momento que que el rey no tenía escapatoria y que estaba en un momento muy íntimo y necesitaba una persona de mucha confianza.
Vale, vale,
entonces
vale,
había
vale.
tiros.
Vale, vale, vale. Sí, pero sí. En la antigua Roma, y esto, no me tangues, por favor, te lo pido, Ana Velasco, no me vayas a tangar otra más, porque esto sí lo he visto yo en, a ver, no sé si son documentos buenos, pero en la antigua Roma había letrinas colectivas, pues eso me lo has contado tú.
Sí.
Creo, tengo entendido, que era común y agradable para los romanos pasarse la esponjilla, es decir, un palo con una esponjilla al final, sí. Con el que se limpiaban y una vez terminado y rebañado se lo pasaban al siguiente.
Lo de rebañar me mata, me estaba dejando ahora mismo el cerebro hecho fosfatina, pero sí que es verdad. O sea, lo que pasa es que hay muchos historiadores que empiezan a dudar que esto sea exactamente así. Desde luego que había letrinas colectivas, eso es, vamos, absolutamente real, porque sabes que en Pompeya, que en Herculano, aparte de Roma, por ejemplo, y en muchísimas otras zonas que se han encontrado los restos arqueológicos, pues se pueden ver. Y para los romanos no era un momento íntimo de estar en el baño cerrada la puerta como nosotros, al contrario, era un sitio donde se cerraba negocios, donde se hacían chistes, había conversaciones. Una de las cosas era que, por ejemplo, si alguien te invitaba allí a su domus y era un señor muy importante, pues cuando venían a cerrar tratos contigo, uno de los momentos clave de la reunión era cuando iban a la letrina y estaban juntos por la tarde. Aunque a nosotros nos parezca extraño. Y sabes que la mayor parte de las letrinas tenían canalización de agua. Entonces, se piensa que esta especie de mesas grandes, como de asientos corridos, que tenían un agujero literalmente en el que había pues un hueco en que caía luego en la letrina y que se sentaba ahí todo el mundo, pues se cree que tenían en la parte central una canalización de agua en la que había una cosita, la esponja esa que se llamaba literalmente tersorium, que era esponja marina, que se utilizaba para limpiarse. Pero no está tan claro. Lo que sí que se sabe era que se higienizaban con vinagre y con sal. O sea, que
¿vinagre?
Había algún, sí, para matar los gérmenes. Piensa hoy que se echa vinagre en el fregadero, por ejemplo, para limpiar, o el cristal, que se limpia muchas veces con vinagre, para quitar la cal y demás. Pues esto era un poco el método, digamos, primitivo de higienizar pues la esponja común.
Sí, ya hay toallita con camomila que te dejan eso, que un poco, hombre, no irritado, pero uf, vinagre y sal.
Ya, bueno, es la antigua Roma, la gente era más resistente.
No sé si usaban cerámica o no, pero en el mundo moderno, quiero que me diga, justo antes de inventarse el papel higiénico, que supongo que tendrá algo más de 100 años, la gente que se limpiaba con periódico, con catálogos comerciales, con...
Bueno, pues en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando empieza a generalizarse la prensa y el papel de forma muy barata, porque al principio el papel es que era muy caro y por eso tenemos, por ejemplo, en China sabemos que se usaba bambú, aunque, por ejemplo, el papel higiénico en China hay datos del siglo VI y del siglo XV en el que se usaba una especie de papel higiénico parecido al que usamos nosotros, no el rollo,
vale.
Sino papel higiénico, papel, ya está. Sí que se sabe que, por ejemplo, también se usaba bambú, se usaban hojas, se usaban cerámica en la antigua Grecia, más que en Roma. Sí, cerámica, que tú lo has dicho. Efectivamente, se usaban trozos de cerámica partidos que se utilizaban para limpiarse. No se sabe tampoco exactamente muy bien cómo. Pero, efectivamente,
ya te digo que no se sabe muy bien cómo. Ya te digo, Rodrigo.
Sí, el peli es un juego de riesgo, ¿no? El papel higiénico sí que se sabe que se inventó en 1857 en Estados Unidos por un señor que se llamaba Joseph Galletti, que lo llamaba literalmente papel médico, porque al principio estaba pensado más bien para los enfermos y porque también había una gran obsesión y un gran interés por el tema de el higienismo, que era como se llamaba todas estas cosas modernas que tenían que ver con la salud. ¿Sabes? Por ejemplo, la ropa se llamaba, si era moderna, se llamaba vestimenta higiénica. Que para nosotros nos choca un poco, pero fíjate que es justo de donde viene la expresión de papel higiénico, que se podría llamar papel de baño. Sí que es cierto que mucha gente en el siglo XX, cuando el papel se generalizó, utilizaba papel de periódico, de revistas, de papel que tenían a mano y ya estaba, ¿no? Pero antiguamente no, porque el papel era muy caro y se hacía de tela, se hacía de trapos y demás. Entonces eso estaba literalmente reservado para los libros y para la impresión y nadie lo usaría para limpiarse.
¿Te cuento una cosa y te vas a tirar al suelo?
Sí, claro, cuéntame.
Tengo toallitas de bebé para tener, creo que 5 hijos. No sé cuánto se tarda de media en gastar un paquete de toallitas, pero...
Mira, de todo el mundo aquí te está diciendo que no.
Ah, no, ¿no?
Todo el mundo está señalando con el dedo y dice, nunca son suficientes. Ah,
vale, vale. Es que nos equivocamos dándole el botón. Y,
¡no!
Y recibo el otro día, Ana, te vas a tirar, 54 paquetes tengo en casa. Bueno, en casa no, en el trastero, porque no me cabe en casa. 54 paquetes de toallita húmeda.
¿Qué dices?
Para bebé.
Bueno. Está muy bien eso, hay que ir sobre seguro, hay que ser previsor, siempre falta. Este es un tema, también te digo, el de la caca, muy relacionado con la paternidad.
Sí, el de la...
Y sabes que el tema de los pañales, por ejemplo, también es parecido a esto, ¿no? Al principio, los niños, si ves cuadros antiguos, llevan literalmente todos el culillo al aire con los pantalones. Y a partir del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, ya empiezan a llevar el pantalón cerrado, sobre todo cuando se estilan los pañales que son desechables, ¿no? Porque antiguamente eran reutilizables y realmente solamente los llevaban los bebés muy poquito tiempo.
Un premio a sus padres, ¿eh?
Hombre, ya te digo, sobre todo a esas madres, porque en aquella
sobre
época...
Sobre todo, sí, desde luego, un premio a esas madres, perdón, discúlpame, y me ha corregido muy correctamente. De todas formas, para Naranjo, que sabes que Naranjo es nuestro experto
En todo.
No, sobre todo en ir al baño, bueno, todo por supuesto, pues sabe mucho, pero no, de verdad, que para él la técnica buena implica una simbiosis entre el papel y higiénico y la toallita. Y es primero papel higiénico, luego toallita y luego secas con papel higiénico.
Bueno, y también tenemos la alternativa esta de los váteres esos de Japón, que tienen un montón de funcionalidades.
Nunca lo he probado. ¿Lo has probado?
Tampoco yo. Me da un poco de mal rollo, pero bueno, o sea, todo es empezar.
Sí, luego he visto como hay gente comprobando en TikTok y estas cosas, que cogen una manzana por debajo, por el pedúnculo, lo llenan de nocilla y con el papel higiénico no quita todo, con el chorrito.
Sí, es que, verdad.
Bueno, un tema muy agradable para las 12 del mediodía.
Y para la gente que esté almorzando más.
Un besito, Ana Velasco.
Un beso enorme.
Hasta el jueves. Adiós.
Chao, chao.
Bueno, y ahora volvemos enseguida con Pilar García de la Granja, María José Navarro y más cosas que le cuento. Un momento.